Yo quiero comenzar con una palabra que a veces cuando vienes y vas a predicar se ve así. A veces nos introduce a lo que quiero hablar esta mañana. En 2010 tuvimos la oportunidad de visitar Israel. Una experiencia increíble. Y yo pude tomar esta foto que van a ver aquí de pastores que estaban en el campo. Esto fue en el sur de Israel, cerca del Mar Muerto. Estábamos manejando y estamos manejando por un área muy seca, muy árida. Había un poquito de verde, podías ver en el horizonte que había un poquito de pasto. Pero estos pastores estaban llevando a sus ovejas a estos lugares de paz. Aquí me dio una visión de la Escritura y me hizo ver en mi corazón que nosotros somos las ovejas y el Señor es el buen pastor. Pastores son los pastores de ovejas. Yo me imagino a nosotros todos vestidos de negro, guiando estas ovejas pequeñas que tenemos. En Lucas 10, en versículo 2, y les decía, la mies a la verdad es mucha y los obreros poco. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Estos versículos no te animan? Nos envían a la dirección, Mateo 10, 16. Te voy a enviar. Yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes. Y cuando yo vi a estas ovejas, me animó mucho que Dios nos está enviando, nos da emoción. Y ustedes que se van a graduar mañana, Dios te va a enviar al campo. Y qué emocionante, ¿verdad? Pero en Lucas 10, 2 y 3, hay otro versículo que está adjunto. Les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Yo os envío como corderos en medio de lobos. A mí me gustaría que me enviaran como cordero en medio de corderos, ¿verdad? ¿Ustedes también? El Salmo 23 viene a la mente. De los pastos verdes, imagino, otros corderos que están ahí, también están comiendo, están disfrutando del pasto. Pero Jesús prometió, Él nos prometió aquí, que Él nos iba a enviar como corderos en medio de lobos. Así es que nosotros, cuando estamos en este viaje, manejamos un poquito y nos encontramos con dos lobos. Y fue, nunca había visto algo así. Y en ese lugar, de todos los lugares, nunca había visto un lobo así al aire libre. Y ellos estaban caminando alrededor del territorio. Y acabamos justo de pasar aquellas ovejas que estaban comiendo muy tranquilamente y todo, y después nos dimos cuenta que estos lobos estaban listos para atacar. El hecho es que nosotros somos enviados a ser rodeados de lobos. ¿Esto no nos anima? ¿No es de animarnos? Mateo 10, 16 al 25. Quiero leer estos versículos para que leamos parte de ellos. Pero el contexto de lo que se dice aquí nos da un retrato de las mismas fotos, de las fotos que el doctor Ashraf nos estaba mostrando anoche. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios. Y en sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes serás llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. El Señor prometió que si nosotros continuábamos con Él, Él nos iba a llevar delante de reyes. ¿Esta es la foto, el retrato que ustedes tenían de que así iba a suceder? ¿De que seríamos llevados ante gobernadores? No sé cómo vamos a ser arrastrados. No sé si vamos a saber cómo es el proceso. Mas cuando os entreguen, no os preocupes por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habita en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recoger todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como a su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Y parece que Dios nos está enviando para que nos destruyan, para que nos descuarticen. Cuando pensamos en lobos, pensamos en ellos como una criatura que no hace daño. Nosotros tenemos coyotes, no tenemos lobos. Pero cuando yo pienso en coyotes, pienso como un animal dócil, de hecho. Porque yo crecí viendo esta caricatura del coyote y el correcaminos. Y en esta historia sabemos que el coyote siempre pierde. Y nunca alcanza al correcaminos. Y siempre se cae en un barranco. Y el problema es que la Escritura no pone este retrato para nosotros. Así no lo dibuja la Escritura. Los coyotes y los lobos simplemente están ahí para destruir a los corderos. Yo no sé si alguna vez han visto fotos o han sido testigo de cuando los lobos entran y atacan a un rebaño de ovejas. Eso no es nada agradable. Y las ovejas nunca ganan. No se unen todos y se protegen unos a otros, no sacan sus pistolas y matan a los lobos. Así no sucede. Alguien en nuestra iglesia tiene un perro en su casa y ponen al perro con una cadena en la parte de atrás, en el patio de atrás, y escuchan al perro que está ladrando. Escucharon al perro que estaba ladrando de una forma inusual y vieron que había coyotes atrás que estaban tratando de rodear al perro y estaban empezando a atacarlo. Sus intenciones no eran buenas. Así es que en silencio desamarré al perro y lo metí a la casa. Mateo 10 dice, nosotros como ovejas vamos a ser llevados. Que nos van a llevar a la muerte. Esto no suena como un pasto, como un pasto verde donde vamos a ir a comer. Y esta es la realidad y la promesa para nosotros de ser llamados y de ser enviados al campo. Es parte de nuestro llamado. Es algo que tiene que ver con el peligro. Vamos a ser rodeados de aquellos que nos quieren destruir. Y podríamos decir, de hecho, que esta es nuestra herencia espiritual en ser llamados para ir al campo, para ir entre lobos. Y realmente con la posibilidad de que seamos destruidos. Anoche yo fui animado, muy animado con el mensaje. El mensaje del avivamiento no nos emociona, pero el hecho es que cuando vemos el Nuevo Testamento, la realidad de lo que significa esto es muy diferente. Nos preguntaron hace ratito, ¿cuántos de ustedes han orado por amor? ¿Cuántos de ustedes han orado por avivamiento? En el avivamiento somos enviados a los lobos. ¿No nos da emoción esto? La pregunta viene, ¿cómo vamos a responder nosotros a esto? ¿No debemos de actuar en temor? ¿No debemos ser controlados por el temor? Pero de alguna manera, el Señor quiere usar esto para que nos motive, para darnos cuenta de que somos llamados a sus propósitos y que cuando estas cosas pasen, estamos funcionando en sus propósitos. La realidad es que esto va a empezar a suceder más a menudo. Ya está sucediendo en otros países, como en Egipto. Pero creo que vamos a tener la oportunidad de experimentar esto de manera personal. ¿Cómo es que vamos a responder? Las ovejas no fueron creadas con ningún mecanismo de autodefensa. Normalmente tienden a quedarse y se sientan ahí y sangran hasta que se mueren. El único sistema de defensa que tienen es que su sangre tiende a coagularse después de un rato. Entonces, ¿no nos da ánimo esto? Y aún así, el Señor nos ha llamado como corderos, como ovejas en medio de los lobos. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Bueno, no podemos pelear. No podemos defendernos. Y leemos todas las escrituras que dice que las ovejas se reúnen y los pastores van y persiguen a los lobos. Yo busqué escrituras que nos hablan de esto, pero no existen estas escrituras. Yo escuché de un pastor chino a través de un amigo mío que experimentó persecución en un nivel que nosotros no hemos experimentado, y él estaba desanimado, estaba frustrado, y yo creo que tenía miedo en esta situación, y le pidió a su amigo que orara por él. Así es que este misionero americano que estaba ahí dijo, sí, yo voy a orar por ti. Y el misionero empezó a orar y empezó a decir, Señor, nuestro hermano está pasando por persecución, por un tiempo difícil. Los lobos lo están atacando. Y él empezó a predicar, Señor, libéralo de la persecución. Y el pastor chino tomó su brazo y le dijo, y el Señor le dijo, el Señor te habló y te dijo que tenía yo que salir de esta persecución. ¿Te habló y te dijo que yo tenía que ser liberado? Y este misionero dijo, no. Entonces el pastor chino le dijo, entonces no ores. Es mi llamado ahora. Yo sé que tengo que estar en esto. Yo sé que tengo que pasar por esto. Y yo sé que tengo que pasar por estas cosas. No estés orando que pare esto, porque Dios ahí me envió. Los corderos o las ovejas no se defienden. De hecho, los pastores no se defienden o no pelean. Los pastores tienen un lugar. La orden que se nos da es que los pastores deben de estar firmes, vigilar a las ovejas, pero no tienen que ir a matar a los lobos, no tienen que ir a perseguir a los lobos. ¿Cuántos de ustedes han deseado ir a cazar lobos? Yo alguna vez quería hacerlo. De hecho, yo quería hacerlo en mi congregación algunas veces. Me han dicho de algunas cosas que están sucediendo y yo puse una pistola en mi cinturón y puse una en la iglesia, en mi casa, para ir a la iglesia, porque los lobos tenemos que tratar con estos lobos. Pero esto no es lo que hacían o hacen los pastores. La realidad es que gran parte de la iglesia está buscando que se manifieste el poder de Dios. Y yo oro esto. Yo oro de una manera poderosa. Pero recientemente he estado considerando y he empezado a sentir convicción acerca de esto. Estaba leyendo un libro y dice que este libro dice que la mayoría de la iglesia está pidiendo por poder. Y el Señor a veces los bendice con su poder. Pero el problema es que no muchos en la iglesia están orando por la voluntad de Dios o sus propósitos. Cuando se acerca un lobo, yo estoy orando por poder. ¿Ustedes no? Sin embargo, Dios envía que seamos rodeados de estos lobos, que seamos cubiertos de estos lobos. Los lobos exhiben el poder y las ovejas verdaderas no saben cómo defenderse. Y así nosotros somos llamados a ser ovejas en medio de lobos. Yo escuché a un pastor recientemente Y de cierta manera, muchas veces, nosotros vivimos nuestra vida como cristianos del Antiguo Testamento. Y yo estaba un poco frustrado cuando él estaba diciendo esto. Y es hasta que escuché lo que él explicó. Y me hallé yo en el mismo lugar de querer ser alguno de los que exhibe el poder de la manera equivocada. Él dijo, me gusta el sentido, me gusta la escritura en el Antiguo Testamento que dice ojo por ojo y diente por diente. Yo creo en esos versículos. ¿Tú no crees en estos versículos? Ojo por ojo y diente por diente. Y una bala para un lobo. Continuó diciendo, yo puedo estar de acuerdo con él con un sentido de justicia, de defender a tu país, por ejemplo. Y el problema es, ¿cómo es que nosotros estamos respondiendo como ovejas? Mateo 5, 38 a 45. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvete también la otra. Y el que quiera ponerte en pleito, quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos. Y el que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajen y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Cuando yo leo estos versículos, me hace pensar en una pregunta. ¿Nosotros somos ovejas o somos lobos en la manera en que estamos respondiendo? Hace unos minutos escuchamos esto. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Cuál es la motivación que nos maneja? Las ovejas no pelean, los lobos sí. Y yo veo mucha lucha en mi corazón por lo que está pasando alrededor de nosotros. Pero nosotros somos llamados a ser ovejas en medio de lobos. ¿Cómo vamos a identificar a los lobos? Muchas veces, si nosotros no tenemos cuidados, nosotros vamos a responder como lobos. Los lobos son conocidos por su fruto. Muchas veces no es obvio, ¿o sí? Muchos de nosotros, pastores, pensamos, hay alguien en nuestra iglesia, yo creo que es lobo. Ahorita tienen vestiduras de ovejas, pero cuando los veo, yo creo que tienen algo malo en ellos. Y tal vez ese caso. Tal vez pueda ser el caso. Pero ¿cómo sabemos? A veces están cerca de nosotros y no los detectamos. Y nosotros como pastores estamos llamados a proteger a las ovejas. Pero ¿cómo los vamos a proteger? Es muy diferente a lo que Rob cree que debemos hacer. Van a estar cerca de nosotros. Mateo 10, 21. El hermano entregará la muerte al hermano. Y un hermano puede ser un lobo. Y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Usualmente, los lobos son los que están más cercanos a nosotros. A veces, nuestros propios hermanos. A veces están en nuestra iglesia, a veces vienen de afuera a afectar a la gente que está cerca de nosotros. Pero están cerca de nosotros. Cuando considero mi tiempo completo en China y la dificultad que yo enfrenté allá, tuve que tener juntas especiales con el gobierno de vez en cuando. Me preguntaban qué estaba haciendo. Entonces ahí me enfrenté con problemas y yo consideré todo. el tiempo más difícil y más temeroso que yo tuve allá. Y de hecho fue alguien con el que yo trabajaba muy cercano. Él fue el que los trajo a la iglesia. Y yo fui llevado a una prueba. Me boletinaron por un tiempo. No fue un lobo grande. Ahí afuera, que fue, me acusó de que me hizo el daño, pero fue el lobo que estaba justamente a mi lado. Mateo 7, 15 al 20. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces, ¿cómo sabemos que son lobos? Los vamos a reconocer por sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo el buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado del fuego, en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Debemos poner atención a lo que esto está diciendo. A veces vemos que el fruto es una experiencia exterior o un ejemplo de cómo la gente vive, tal vez una falla en su carácter. Pero ¿de qué está hablando el fruto aquí? Yo leí un artículo recientemente. Estaba hablando de las manzanas. ¿Cuál es el fruto de un árbol de manzana? Me decían que el verdadero fruto es la próxima generación de los árboles. Y este es el fruto, tener otra generación de manzanas en este árbol. Y esto va a determinar quién es un lobo. ¿Debemos esperar? Debemos esperar hasta ver qué es lo que va a producir la próxima generación. Esto va a ser muy obvio. No siempre tenemos claro quién es un Saúl y quién es un David. Pero es muy claro, para sus nietos fue muy claro quién era David y quién era Saúl. A veces necesitamos esperar, necesitamos paciencia para ver cuál es la realidad. Los conoceremos por su fruto, por el fruto que ellos van a dar. Tenemos todos un llamado a tener que soportar a los lobos por mucho tiempo. Y yo les estoy diciendo esto para animarnos a todos. Yo quiero ir a cazar a estos lobos, más que muchos de ustedes. O así se siente la mayor parte del tiempo. Pero al final hay una realidad que explica que esto es una parte del lobo en mi corazón que Dios quiere tratar. Yo estoy muy confundido con estos versículos. En Isaías 65, 17. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero habrá memoria, ni de más vendrá el pensamiento. Porque aquí yo traigo a Jerusalén y alegría, y a su pueblo gozo. En mi monte santo, dice el Señor. Lo interesante que es el fin de lo que estamos buscando es que el Señor va a traer sus promesas. Yo pensé que Él iba a decir que en mi monte santo el lobo no va a estar ahí eventualmente. ¿No esperarían eso ustedes también? Después de todo, los tenemos que casarlos, ¿no? Y ellos están en nuestras congregaciones, están cerca de nosotros, son nuestros hermanos. Y sin embargo, al final, ellos deben de estar ahí junto a nosotros. Esto es algo muy confuso para mí. Es el versículo 25, el lobo y el cordero serán apacentados juntos. El Señor va a cambiar algo, y esto me dice a mí, que yo odio admitir que los lobos son parte de nuestro viaje, son parte de nuestra caminata, son parte de donde Dios nos está llevando. Tal vez queremos sacarlos, tenemos el deseo de sacarlos, pero debemos tener mucho cuidado de lo que Dios está diciendo. y lo que Él está haciendo. El Señor trata con muchas cosas, ¿no? La cosa es, el problema es que yo a veces quiero adelantármele al Señor y decirle, Señor, no has tratado de hacer esto últimamente. No has usado esta espada últimamente, esta funciona muy bien. ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta con los lobos? Si son parte de nuestra caminata. En Juan 10, 11 al 13, es que está hablando Jesús. Yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ven venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Y él huye porque él no le importan las abejas. ¿Cuál es la respuesta del pastor? La respuesta del pastor no es matar al lobo, pero es dar su vida por las ovejas. En alguna manera es la misma respuesta que las ovejas. Dar su vida por las ovejas. No lidiar con el problema y deshacerse del problema. Y nosotros tenemos esta tendencia cuando hay un problema y cuando alguien viene en contra de nosotros. Cuando alguien viene y nos está molestando, nos está mordiendo un poquito. Y empezamos viendo que su boca se abre y quiere atacar nuestro cuello y quisiéramos responder y echarlos fuera, sacarlos. Pero esa no es la respuesta de un buen pastor. Hechos 20 a 29. Porque yo sé que después de mi partida entrará en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos, aquellos que están cerca. ¿Y cuál fue su respuesta? ¿Y yo te voy a mandar poder para destruir al lobo? No, esa no era la respuesta. Fue una de mansedumbre y humildad. Nosotros tenemos una herencia como cristianos y no hemos experimentado esta herencia porque vivimos en un mismo país por los últimos 100 años donde hay protección, en donde ha habido piedad y donde los lobos no han sido tan aparentes como se están volviendo nuestra vida. Pero quiero animarnos hoy. Somos enviados a estar entre lobos. Y seré completamente honesto, no me agrada, no me gusta este pensamiento. Yo recibí una llamada hace como un año y un mes de China. Y a medida que mi papá estaba siendo entrevistado por unos lobos, y no fue algo agradable. Yo conocía algunas personas a las que yo creí que yo podía llamarles y tal vez yo podía mover algo y hacer algún movimiento para quitar a estos lobos del camino, porque yo conozco gente allá y podemos hacer ciertas cosas pasar. Y estas eran cosas en las que estaba pensando. ¿Cómo podemos ponernos en una posición diferente para sacarlos? Y el Señor empezó a mover mi corazón. Y Él me dijo, ¿cuál es tu heredad? ¿Cuál es tu herencia? Yo he sido animado con el mensaje del avivamiento, pero con ese mensaje de avivamiento hay una realidad de que vendrán estos lobos y nos rodearán. Debemos saber en dónde estamos. Debemos estar en una buena posición. Necesitamos estar juntos y necesitamos estar dispuestos a dar nuestra vida. Esta es una realidad para nosotros. Yo he estado con aquellos que están experimentando estas cosas. Hay una firmeza agresiva en la que vemos que esto es lo que va a pasar. El Señor me dio un sueño. Yo tuve este sueño varias veces. Y en este sueño, en este sueño me decapitan, me quitan la cabeza. Y cierto, esto sucede en cierto país. Y me hace sentir que no quiero tener una visa de este país. Pero cuando yo estuve en China, yo escuché de alguien que fue a este país y Dios movió mi corazón. Somos llamados a estar entre los lobos. Amén. Nadie se ha levantado y ha gritado gloria. Es la escritura, ¿verdad? El doctor Ashraf estaba compartiendo con nosotros que esencialmente que los musulmanes y el mundo musulmán está cambiando. Se están moviendo estos terroristas a Europa y a los Estados Unidos. Estos musulmanes están observando lo que está sucediendo y están diciendo, ¿qué está sucediendo? ¿Qué pasa? Solamente los musulmanes están matando a la gente. Los cristianos nunca matan a nadie, que nosotros sepamos. Los cristianos no están matando a nadie. Y nos está afectando. Está afectando la mente musulmana. Amén. Así es que gracias a Dios. Gracias a Dios. Dios está preparando para hacer cosas maravillosas. Y allá hay muchos mártires. En otros países no siempre escuchamos de ellos, pero están impactando. Están impactando los que están aquí. Dios quiere moverse de una forma especial y poderosa. Dios quiere abrir puertas por las que nosotros podamos entrar y podamos enseñar la verdad. Yo ojalá pueda tener un boleto de ida y vuelta, pero si eso no sucede, ¿es más glorioso morir de un ataque al corazón o morir siendo asesinado? Yo no podía pensar en esto cuando estaba joven. Pero cuando tienes 70 años y más allá, empiezas a ver las cosas de diferente manera. Y estoy empezando a ver las cosas de diferente manera. Y le digo al Señor, Señor, tú escoges lo que tú desees. Es interesante. Mi esposa ha tenido sueños. Mi esposa ha tenido encuentros con lobos en el espíritu. No tenemos lobos que vienen y de repente vienen lobos otra vez y decimos, Señor, ¿cómo nos deshacemos de estos lobos? No nos deshacemos de los lobos, así es que lo acepto. Amén. Hay una multitud mixta aquí. Señor, ayúdales a llegar a que cumplan 70 rápido. Es algo que tenemos que enfrentar. No es doctrina falsa. ¿Lo siguieron? No es doctrina falsa. Pero no es un mensaje muy popular. Alabado sea el Señor. Señor, te amamos. Y ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni ha entrado al corazón del hombre las cosas que Dios ha preparado para aquellos que aman al Señor. Amén. Él es precioso, Él es maravilloso. Yo le doy gracias a Jesús que Él murió. Yo doy gracias. Recientemente le he dicho al Señor, gracias por morir por mí. Y el Señor me vio y me dijo, ¿tú no serías capaz de morir por mí? Y le digo, claro que sí. Claro. Claro que sí. La palabra no responde fácilmente. La carne responde fácilmente. Pero Dios sabe lo mejor y yo quiero lo mejor. Yo quiero lo mejor. Y nuestro Padre hará lo que es mejor para nosotros. Él va a hacer lo mejor para nosotros. Así es que confiamos en Él. Confiamos en Él. Amén. Levántanos de este lugar.